COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Empezamos. Ferrol, al igual que el resto de ciudades, tiene muchas paredes de edificios, tanto públicos como privados, la marca de algunos grafiteros que han decidido dejar su huella a través de sus sprays. Para algunos es arte urbano y callejero, para otros es simplemente vandalismo. Es necesario afrontar por parte de sus propietarios la eliminación de los mismos. En el caso del Ayuntamiento de Ferrol, cuenta con una máquina específica para eliminar estas pintadas. La gestiona la empresa Urbaser e incluso puede ser utilizada también en propiedades privadas previo pago y también utilizada en edificios municipales. El concejal de Servicios de Ferrol, el popular José Tomé, hace un llamamiento al civismo para que los responsables, los autores de estos taqueos, dejen de afear la ciudad, incidiendo en que en algunas ocasiones tienen que enfrentarse a palabras o incluso frases obscenas en puntos muy visitados de la ciudad de Ferrol. Escuchamos al concejal José Tomé.
Nosotros hacemos un llamamiento porque nosotros tenemos una máquina y tenemos personal especializado en la limpieza de grafitis, pero el vandalismo puede más que nosotros. Y a mí lo que más me duele es que si vamos al Baluarte, al Parque Municipal, que son zonas muy visitadas por la gente, cada dos por tres pues tenemos pintadas, incluso algunas con insultos y palabras que no vienen a cuento, vamos.
También hemos salido a la calle y os preguntamos a vosotros vuestra opinión. Muchos consideráis directamente que no es arte, sino una tomadora de pelo, y que tienen que afrontar los gastos los autores por la falta de civismo. Otros tienen que afrontar los gastos por la falta de civismo de estos autores. Os escuchamos.
Hay gente que lo considera arte urbano, ¿no? Yo qué sé, depende, supongo, el contexto. El Ferrol mola, mola, ¿eh? Pero luego hay cosas que no, claro, en general no.
A mí me parece una tomadura de pelo que gastemos el dinero en los edificios o manteniendo la ciudad y vengan unos tíos a pintar o destrozar los bancos.
Yo creo que había que meter más multas a la gente. Y las pintadas están mal, porque están destrozando la ciudad.
Hombre, si son feas, la verdad es que no pintan nada, la verdad. No sé qué decir. Que no, hombre, bonito no es, desde luego. A mí no me gustaría que lo hicieran a mi fachada.
Me parece que eso está terrible, porque hace lucir bastante mal todo.
Unos aseguran que los grafitis bien hechos, bien realizados, como las meninas de Canido, es arte. Otros manifiestan que para evitar estos actos vandálicos estaría bien que se destinasen algunas paredes a esto, motivando además cruces de opiniones en alguna que otra pareja.
Depende cómo los enfoques. Las meninas se considera grafiti. Depende. Hay que tener lo que es el arte callejero por un lado y lo que son las pintadas con ánimo de hacer daño por otro, ¿no? Está claro que las pintadas con un sentido artístico están bien, las pintadas con un sentido de hacer daño estéticamente están mal, claro.
Que afea bastante las ciudades, excepto las que se hacen ya como en las paredes, ya como grafitis para que la ciudad esté más linda, me imagino.
Yo, que sea, ponerles espacios o algo así, o sea, hay muchas fachadas tiradas.
Que si es algo en plan arte o algo bonito, pues sí, que hay que dejarles espacio, pero para que pongas tu nombre en grande, ¿no?
Yo pienso que habría que ponerles espacio. Total, ¿cuántas paredes hay por ahí tiradas? Ponles un espacio, ¿qué más te da?
Sí, habría que habilitar, aunque sea alguna zona, para que no jodan las fachadas ni nada de eso. Más que nada, yo creo que sí.
Bueno, disparidad de opiniones. Lo que está claro es que estos grafitis mal hechos, estas firmas, estos taqueos, afean la ciudad y causan un agujero importante también en las arcas municipales. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues nos vamos a ir en los próximos minutos a Mugardos, porque allí los grupos de izquierdas están pendientes de la negociación de una posible nueva moción de censura en este ayuntamiento para desbancar al gobierno del popular Juan Domingo de Deus. El pasado sábado, y tras la concentración vecinal de protesta del viernes, se reunieron los portavoces del BNG, Izquierda Unida y Partido Socialista, que todavía no han conseguido acercar posturas. El próximo lunes, día 28, están convocados a un nuevo encuentro. Charlaremos de esta moción con Evaristo Deus, que es el posible nuevo alcalde, el del BNG, que fue la fuerza además más votada después del Partido Popular en los comicios de mayo del año 2023. Y hoy también te voy a contar la historia de Thor, un perro de casi 11 años, un cruce de pastor alemán con pastor belga malinois, que lleva toda una vida entrenándose para el rescate de personas en diferentes escenarios. Forma parte de CASAGA, la Asociación de Cans de Salvamento de Galicia, que tiene su base aquí, en Ferrol, y en estos años su audacia le ha llevado a localizar nada más y nada menos a 4 personas desaparecidas en grandes áreas. Es noticia por todo esto y porque acaba de conseguir la medalla de oro en una competición de rescate que tuvo lugar este pasado fin de semana en Braga, en el marco de la 10ª edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos. Hoy charlaremos con Alejandro Barreiro, él es el presidente de CASAGA. Y también te voy a contar que la zona de Ferrol vive una situación excepcional, nos dicen, para nuevas inversiones empresariales. Esta es una de las conclusiones que se ha extraído el pasado lunes de la jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER, en la que se habló de los fondos europeos Next Generation, también de los fondos FEDER y de las ayudas de la transición justa para nuestros territorios. Hoy nos lo va a contar Natalia Barros, que es la directora de esa Oficina Económica de Galicia que forma parte del IGAPE. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Te cuento que el Parlamento de Galicia acordó por unanimidad instar al Gobierno central a garantizar el acceso de Lugo y Ferrol a la alta velocidad ferroviaria en base a una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Esta proposición se votó este pasado miércoles y consiguió el apoyo unánime de la Cámara, pese a que durante su debate, en la tarde del martes, los grupos parlamentarios intercambiaron acusaciones por la situación de los servicios e infraestructuras ferroviarias en Galicia. La diputada del Partido Popular de Galicia, Elena Candia, ironizó con que ya no se trata de pedir más, sino que no quiten lo que ya se tenía. Citó algunas de las frecuencias y servicios que se han eliminado entre Lugo y Ferrol. Concretamente señaló que en Lugo salían 15 trenes en 2001, por ejemplo, y hoy no llegan a 6. La parte más rebatida por la oposición fue la defensa hecha por Candia de la política ferroviaria de Mariano Rajoy, de la que recordó que impulsó un plan que incluía la construcción de variantes para conectar con la alta velocidad con una inversión de más de 1.500 millones de euros. Una inversión censuró que el gobierno de Pedro Sánchez ha reducido, dijo, a la pírrica cantidad de 500 millones de euros. Y también el Ayuntamiento de Ferrol, recordemos, acogió en la mañana de ayer un acto de homenaje a la poeta sevillana Julia Uceda, Premio Nacional de Poesía, que falleció hace unos meses en nuestra ciudad, en donde vivió sus últimos años. En este acto participaron el alcalde de Ferrol, el director de la Fundación José Antonio Lara, y también se realizó un recital de poesía a cargo de varios alumnos del Colegio Tirso de Molina, y el concejal de Cultura, José Antonio Pontefar, aseguró que ayer, concretamente, en este acto, Julia Uceda cumpliría los 99 años. Y te adelanto que a finales de esta semana, el viernes, desde las 7 de la tarde, el Teatro Jofre de Ferrol acogerá la entrega de premios de la 9ª edición de los Premios Joven Empresario de Ferrolterra. Organiza AGE Ferrolterra, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y se va a reconocer el trabajo de los mismos. La presidenta de AGE, Yadira Tenreiro, aseguró que lo que buscan desde esta entidad es mostrar a aquellos emprendedores de la zona divididos en varias categorías, y criticó que muchas veces los mismos se tienen que enfrentar a una situación muy dura, que las cosas están más difíciles que en otros países, sobre todo por la cantidad de impuestos que van lastrando. Y la Consellería de Omar invierte 600.000 euros en las obras de dragado del puerto de Cariño. Va a permitir extraer más de 20.000 metros cúbicos de arena para recuperar el calado de ese muelle. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy afortunadamente tenemos un día soleado, de cielos despejados. Ahora la temperatura es de 18 grados. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, continuaremos na influencia do anticiclón, así que temos por diante unha xornada de tempo seco e de sol. Onte o vento do nordés deixou valores nos termómetros algo frescos, pero hoxe o vento entra de compoñente sur, o que vai facer que notemos máis calor nas horas centrais do día. Tivemos en Ferrol esta pasada madrugada unha mínima moi agradable, non baixamos en toda a noite dos 14 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos ahora al tráfico. Estamos pendientes de un accidente en Fene con heridos, según traslada el 112 Emergencias de Galicia, que sucedió en torno a las 12 y 10 de esta mañana. En el resto de carreteras y viales de las comarcas se circula con normalidad y fluidez. Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia del 25 de octubre al 3 de noviembre. Ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmiranteferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981 33 30 73.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Mugardos. Queremos saber como avanza ali a moción de censura contra o goberno do Partido Popular de Juan Domingo de Deus. Un concello que xa sabe moito destas mocións de censura, porque Juan Domingo de Deus, precisamente o do PP, deixou a alcaldía en agosto de 2016 despois de prosperar unha moción de censura presentada por Esquerda Unida, Iniciativa Cidade de Mugardos e BNG. En decembro de 2019 voltou a ser elixido alcalde tras prosperar tamén daquela unha moción de censura apoiada polos tres concelleiros do Partido Socialista. Por que se fai agora unha nova moción de censura nestes momentos? Cal é a alternativa? O vindeiro luns 28, BNG, Esquerda Unida e Partido Socialista de Mugardos están convocados a unha reunión. Recordemos que o pasado venres tiña lugar unha concentración de veciños contra o abandono e a deixadez que consideran está a suceder nesta localidade. Imos a charlar a continuación con Evaristo Deus, el é o portavoz do BNG en Mugardos. Evaristo, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, como está avanzando un poquinho esas negociacións, en este caso, co Partido Socialista e con Esquerda Unida, para presentar esta nova moción de censura no Concello de Mugardos?
Bueno, despois de que do que é todo, de todos coñecido, de o resultado electoral que hubo, no cal fomos a forza máis votada e que supuso para Esquerda Unida un descalabro. Entón, daquela, pois as forzas de Esquerda pois non chegamos a ningún acordo porque Esquerda Unida en aquel momento se negou a participar en un goberno progresista. Pasado un tempo e vendo a situación que estaba a desenvolverse en Mugardos e o que parecía ser unha boa relación entre, por lo menos entre el PSOE e el BNG, propusimos aos partidos, ás forzas de esquerda, unha xuntarmos para, isto foi en xuño, para actuar un pouco coordinadamente entre todos e ver como dende a oposición, co pouco marxen de maniobra, podíamos ser un pouco o altavoz da veciñanza de Mugardos para solucionar os problemas e reclamar ao PP que actuara nas súas políticas de goberno municipal de unha forma consciente, transparente e acorde con a legalidade. Fruto daquela xuntanza en xuño, que de inicio era para coordinarnos un pouco as forzas da esquerda, xa a primeira resposta que fixou Esquerda Unida foi plantexar ao seu candidato como alcalde, o cal era un pouco surrealista e non era acorde con o que manifestara o pobo no seu momento nas eleccións pasadas do ano 2023. Pasado un tempo, en aquela xuntanza que tuveramos, Esquerda Unida quedara de examinar, porque tuveramos un orden do día, examinar as alternativas que... Entón, en aquel momento, pois bueno, Esquerda Unida quedou en que iba a examinalo con súa organización. Tres meses despois, agora, foi cando fixo o seu anuncio público de que firmaba unha moción de censura. Entón, nos vendo as circunstancias, pois volvimos a convocar a xuntanza do pasado sábado, no cal plantexamos unha proposta de acordo non programático, sino simplemente unha era a moción de censura con unha proposta de puntos de compromiso, de gobernabilidad y de que íbamos a dar solución a los problemas que ten a veciñanza ahora, que fueron los manifestados na pasada manifestación que houve.
Claro, imos a ordenar todo isto, se lle parece. Un pouco claro. Os motivos da moción, eu quero saber, primeiramente, dende esa reunión deste sábado, cales son as condicións, reitero, que pon Esquerda Unida e o Partido Socialista para apoiar esta moción de censura.
Vale, nos o que levamos o sábado foi o texto da a moción de censura con unha exposición de motivos que para todos claro, ¿no? De a circunstancia que está vivindo Mugardos baixo o goberno municipal de 6 anos do Partido Popular, que está levando Mugardos a bancarrota, un desastre, unha desidia, unha deixadez de cara aos servicios e as funcións que ten que desenvolver de cara a veciñanza. E ese documento tiña aparte un compromiso de transparencia compromiso de que íbamos a negociar todo e que íbamos a garantir un goberno estable. E Esquerda Unida, de momento, a súa manifestación foi que plantexou que quedáramos daquela, en esa reunión do sábado, quedáramos en voltar a reunirnos. E nos plantexou un documento de moción de censura no cal simplemente asina que descabalgara ao actual alcalde de Mugardos. E nos manifestamos que tiñamos que seguir en pé con a reunión do sábado porque creemos que Mugardos o que necesita é un compromiso das forzas políticas que están ahora traballando neste futuro de progreso para solucionar os problemas fora do interés de os partidos. Entón,
¿qué dio ahora Partido Socialista?
O Partido Socialista, de entrada, con os contactos informales que tuvemos, vamos a ter o luns a xuntanza, indudablemente tamén quere un compromiso de estabilidade. Que de momento eso non o acepta a Esquerda Unida. E temos experiencia de as pasadas mocións de censura e temos gobernado BNG con Esquerda Unida e sí que creemos moi necesario que polo menos haxe unhos mínimos que garanten a respostas que podemos dar un goberno municipal de esquerdas a veciñanza. Porque sacar o goberno do PP para poñer ahora un goberno de BNG e que podan apuntar os seus disparos a outro lado non ten sentido. Nos queremos que ahora, máis que de facer política, se trata de dar solucións á veciñanza.
Cales son os motivos que vos levan, aparte dos políticos, entendo, porque isto ven de lonxe, cales son os motivos tamén da moción de censura? Cales son esas reivindicacións da veciñanza, dos cidadáns que vosotros tamén como partido político apoiades e crendes que hai que mellorar no Concello?
Bueno,
O máis destacado.
O máis destacado é, primeiro, non hai planificación económica, fiscal, financeira, non hai un orzamento aprobado, que, bueno, que eso podría ser salvable, pero levamos 2 ou 3 anos que non se cobran os recibos, os impostos dos servicios que se dan, entón eso crea unha crisis económica no Concello. Esa crisis económica se traslada al mal gasto que está facendo o goberno municipal e se quebran los servicios. Este ano, por exemplo, xa, o que disparou a xente é que as escolas municipais, tanto de culturais como deportivas, como a escola de música, pois non poido comenzar por impagos, por su falta de planificación fiscal. E os que estamos padecendo todo eso son os veciños. Os veciños agora non poden disfrutar, tiñan planificado súa vida diaria, sus servicios básicos, e non poden disfrutar deso. Entón, a falta de transparencia, se está quebrando totalmente o asociacionismo, ese motor cultural e social que son as asociacións e entidades deportivas do Concello, pois están levan igual 2 ou 3 anos sin recibir parte dos seus convenios que teñen co Concello para desenvolver súas actividades. E realmente son os motores de la vida social e cultural do Concello.
Pois, Evaristo Deus, portavoz do BNG de Mugardos, quedaremos a espera do que suceda o vindeiro luns día 28 nesa xuntanza para ver o que sucede en Mugardos e o futuro tamén desta localidade. Graciñas por atendernos.
Veña, moitas gracias. Nos esperamos tamén que este día 28 se sea un momento en que nos poñamos todos de acordo para buscar as soluciones que Mugardos se merece.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy nos hemos preguntado cuáles son las soluciones que el Ayuntamiento de Ferrol tiene para la limpieza de esos grafitis, de esos tacos que afean numerosas paredes de edificios, tanto públicos como privados de nuestra ciudad. Ahora te cuento estos y otros detalles de la información de las noticias de Ferrolterra Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, el concejal de servicios de Ferrol, hace un llamamiento al civismo para que los responsables de estas pintadas dejen de afear la ciudad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, dice José Tomé, que son más rápidos, lógicamente, los grafiteros o los que pintan las fachadas o escriben mensajes en diferentes puntos, dice él, sobre todo, que son muy visitados de la ciudad, que el propio servicio municipal de limpieza. Recuerda José Tomé que precisamente la empresa que ahora mismo es la responsable del servicio de limpieza y recogida de basuras, Urban Ser, tiene en estos momentos una máquina y unos operarios dedicados a la limpieza de estas fachadas, sobre todo en lo que se refiere a fachadas de edificios públicos, sin ningún coste, lógicamente, para el ayuntamiento, que ya está recogido en el pliego. Además, también existe la posibilidad que aquellas comunidades de vecinos o propietarios particulares que se vean que sus edificios sufren algún tipo de pintada puedan reclamar, previo pago, este servicio de esta máquina, que sobre todo fue creada para actuar en fachadas de piedra o de granito para tener una menor afección una vez que se logra pues, retirar estas pintadas. Pero dice José Tomé que el vandalismo va a más y que es muy complicado precisamente poder atajar estas actuaciones. También adelanta José Tomé que en el pliego que están realizando en el Ayuntamiento de Ferrol para sacar de nuevo a concurso este servicio, pues también viene reflejado también de nuevo esas actuaciones, esa eliminación de fachada, esa eliminación de pintadas. Y también salimos a la calle y nos encontramos un poco con gente de todo tipo. Por un lado, pues algunos que dicen que eso es vandalismo, que habría que incluso hacer, en este caso, algún tipo de endurecimiento de las medidas. Y por otro lado, algunos estiman que si, por ejemplo, hablamos de grafitis que son arte, como por ejemplo las meninas de Canido, está bien. Y otros incluso dicen que habría que buscar algunas paredes para que estos grafiteros, entre comillas, pues dediquen a hacer su arte y que no emborronen las paredes. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí algunos de esos testimonios. También, por ejemplo, escucharemos a la concejala de turismo, a Maika García, que nos hablará de ese patrimonio invisible que estos días está teniendo lugar esas visitas. Dice que quedan muy poquitas plazas en algunas de ellas. Hay que destacar, dice ella, que se han aumentado precisamente el número de plazas y que casi todas ellas están completamente llenas. También esta mañana la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha acudido a FENE porque ahí se está realizando también unos nuevos cursos, en este caso de capacitación, a los que la Xunta de Galicia también destina fondos económicos, y en este caso muchos de esos fondos están pensados para poder lograr que aquellos que participan tengan una salida laboral. Y también con respecto a otros asuntos del día, pues también estamos muy pendientes de las negociaciones que los responsables de Navantia están teniendo con la dirección de la empresa. Para estos días tienen previsto entrevistarse con el delegado del gobierno para abordar también el futuro de ese convenio colectivo de la empresa naval pública. De estos y de otros asuntos a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Ángeles Díaz López falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Carlos, su hijo Bruno, sus hijos Bruno, Iván y Alejandro, hijas políticas Loli, Damaris y Diana, nietos Andrea y Martín, hermanos políticos, primos, ahijados y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Informa a la familia que será incinerada en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 11 de esta mañana. Ya tuvo lugar hacia el cementerio parroquial del Cadaval y el funeral será a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente ha estado ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Luisa Lago Perille falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz su esposo, José Calvo Fernández, sus hijos Emilio y María Luisa, hija política Rosa María, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Crespo Bocelo, viuda de don José Balseiro Trasancos, falleció en el día de ayer a los 101 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Carmen y Elpidia, hijos políticos José y Lolo, nietos José Manuel, María Fernanda y Ana Mari, nieta política Isabel, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales mañana jueves también a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Para comentar, entre otras cosas, Santi Rey, que hoy las chicas del Baxi se enfrentan a un nuevo partido, un nuevo enfrentamiento dentro de la Eurocup, en la que participan en una competición europea por primera vez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Así es, a partir de las 8, el pabellón de Amalata va a recibir a la Sportiva de Azores. El Baxi Ferrol, sabiendo que si gana los dos que le quedan en casa en esta fase de grupos, que son el del día 20 de noviembre ante el Brno de la República Checa, estaría clasificado para la fase eliminatoria. Sería todo un éxito haber pasado la previa, haber pasado el grupo y llegar a las eliminatorias. Partido que, como digo, va a ser a las 8. Lino López cuenta con la baja de Blanca Millán y, bueno, la duda, aunque el otro día ya jugó algo, de la jugadora, la capitana del equipo, Ángela Matais, esperando hacer un buen partido para conseguir esa victoria. Y también hay que destacar que ha habido esta mañana rueda de prensa de el entrenador del Racing, que ha madrugado hoy para entrenar a las 11:30 hora de prensa, y ahora están viajando hacia tierras burgalesas, donde mañana a partir de las 9 de la noche se van a enfrentar al Burgos. Un Burgos que caía en la jornada de lunes 2-0 en Albacete, que tiene 14 puntos, 4 más que el Racing, y el cuadro verde que va a tener esa baja de Álex López porque el comité de competición no accedió a las alegaciones que presentó el conjunto ferrolano, a la expulsión que sufrió el capitán en el enfrentamiento ante el Huesca, y también la de José Señé, que tiene pues una lesión en el bíceps femoral, y veremos a ver cuánto tiempo tiene de baja. Por ahora los servicios médicos no han indicado nada en ese estudio, en ese parte médico que han mandado. Además, Erika Baco, Bryce Martínez también están ausentes para este partido, igual que Luis Perea. Son las 5 bajas con las que acude, y estará el juvenil también David Carballo en la expedición del cuadro departamental, un cuadro departamental que aspira a mantener otra vez la portería cero y con ello tener más opciones de conseguir la victoria. También hoy nos va a visitar en el programa el técnico del Somoza Sestili para hablar de ese empate de su equipo ante el Noia en el enfrentamiento que dirimió el pasado fin de semana en el Manuel Candoce. A partir de las 3:30 hablaremos de todo eso con protagonistas.
Gracias, Santi, te esperamos. Y te cuento que hoy a las 7 va a tener lugar una conferencia dentro de la Cátedra Jorge Juan sobre inteligencia artificial, defensa, sanidad y militar, retos actuales y futuros. La impartirá el doctor Víctor Maojo García en la sala Carlos III de Esponaf. También mañana la Orquesta Sinfónica de Galicia actuará en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30 en una cita organizada por la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Nosotros volvemos a la 1:30 con muchas más historias, entre ellas la de Thor, un perro de Casaga, esa unidad de CANS de salvamento de Galicia que ha conseguido un oro en los últimos europeos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Si fuera esta yo...